El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 8, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos». Con ese propósito y perspectiva, damos comienzo a un nuevo programa de Semillas al Aire. Con esa meta trabajamos para sembrar la palabra de Dios en muchos corazones, sabiendo y creyendo que producirá mucho fruto para la gloria de Dios. Gracias por acompañarnos en nuestro espacio radial y gracias a los que a diario nos contactan en www.semillasalaire.com.ar. Y ahora con nosotros, nuestro maestro bíblico, Raúl Ferrero.
Hola mis amigos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Semillas al Aire. Estamos tomando unos días para considerar el privilegio y la responsabilidad que tenemos interpretando las Escrituras. Dios nos ha dejado su palabra escrita y la responsabilidad de interpretarla y aplicarla cuidadosamente. Hemos comenzado a considerar una serie de principios para una sana interpretación bíblica. En primer lugar, hemos visto la necesidad de tener una observación cuidadosa del trasfondo y momento histórico de cada libro y de cada párrafo que expone cada libro. Es importante para estudiar Éxodo entender el trasfondo, dónde está narrada la situación. Lo mismo es importante en cada libro, pero por ejemplo en el libro de Mateo, trasfondo, momento histórico. También en el libro de los Hechos. Hechos nos lleva desde Jerusalén en capítulo 1 hasta Roma en el capítulo 28, pasando por diversos lugares, ciudades y costumbres y culturas diversas. Ah, mi amigo, no podemos interpretar una frasecita aislada, ni del párrafo, ni del libro en que está ese texto. Entonces, primer principio para una sana interpretación bíblica, observación cuidadosa del trasfondo y el momento histórico del libro o aún el párrafo del libro. En segundo lugar, segundo principio, considerábamos programas atrás, es importante la observación cuidadosa de los lugares geográficos de cada libro. Lugares geográficos. ¿La tierra de Canaán? ¿La tierra de Israel? ¿Dónde fue? ¿En la tierra de Babilonia? ¿Dónde fue ese texto, ese párrafo? ¿En Atenas? ¿En Corinto? En tercer lugar, tercer principio importante para la interpretación de las Escrituras, lo veíamos en el programa de ayer, la interpretación de las palabras del texto bíblico. Las palabras deben ser interpretadas según el uso habitual que le daban en aquellos lugares y tiempos. No podemos leer la Escritura hoy y entenderla con la mentalidad de hoy y las palabras de hoy y del lugar donde vivimos en Latinoamérica. No, debemos ajustar el valor, el sentido de las palabras a aquellos lugares y tiempos y el uso habitual que le daban a cada palabra en aquellos lugares y tiempos. Pero avanzando en nuestra tarea de interpretar las Escrituras, hoy vamos a considerar un cuarto principio muy importante, y es la interpretación gramatical literal de lo que allí dice. Nosotros tenemos nuestras Biblias en castellano, y primero, considerando de que es una buena traducción, y yo les había recomendado algunas, primero debemos en castellano, tratar de interpretar correctamente, gramaticalmente, literalmente lo que allí dice, y luego, si está a nuestro alcance la información, estudiar un poco la expresión en el idioma original del texto. Ese debe ser el sentido, el enfoque de nuestro estudio. Hoy muchos van hacia otro extremo. Hoy muchos tienen un enfoque al revés. Toman un texto bíblico y tratan de hacerlo fácil, popular, sencillo, entonces lo van facilitando, lo van expresando cada vez en forma más sencilla y muchas veces van desdibujando su contenido gramatical, textual. Mi amigo, nuestro enfoque debe ser, nuestro esfuerzo debe ser ir en pos del sentido original del texto. Bueno, estamos aquí con nuestra Biblia en castellano. Cuarto principio, el valor de una interpretación gramatical y literal. Sí, mis amigos, vamos a continuar pensando un poquito en este cuarto principio, la interpretación gramatical literal de lo que leemos. Nos referimos al texto en castellano, ¿eh? Por ejemplo, vamos a leer un texto en nuestras Biblias, Gálatas 3:16, y dice así el apóstol Pablo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, allá en el Génesis, no dice y a las simientes como si fueran o si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo estaba citando el texto de Génesis 22:18 y le está dando la importancia que ese sustantivo tenía allá en el Génesis. Y dice, ese sustantivo, simiente, fue usado en singular, y apuntaba a la persona de Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, la semilla de Abraham. Qué notable, ¿no? La importancia de considerar un sustantivo y aún considerar si estaba en plural o en singular. En Romanos 16:20 leemos de esta manera. Repito, mis amigos, Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahora, ¿qué texto importante es este? Y qué importante que es considerarlo gramaticalmente y textualmente, literalmente. En primer lugar, fíjese quién es el sujeto de la acción. Dice el Dios de paz. El Dios de paz. Dios va a hacer esto. Aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Lo hará Dios. No lo va a hacer ni lo hace hoy en día algún osado predicador que levante su pie y lo baje con vigor y cautive multitudes y diga y tal vez le haga creer a alguno que está pisando a Satanás. No, mis amigos, la acción la va a ejecutar Dios. Yo con mi piecito no puedo pisar a Satanás, lo hará Dios. Eso dice el texto, fíjese muy bien. Además, no dice que lo esté haciendo hoy, sino que en breve lo hará. Lo voy a leer de nuevo, Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Mis amigos, ahí debemos observar el tiempo verbal. Dice, lo aplastará en breve. Es un futuro cercano, pero no es al presente, no es hoy. Lo hará Dios, Él aplastará a Satanás. Otro texto más le quiero mostrar marcando la importancia de la interpretación literal. Mateo 16:18 dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este ha sido un texto muy controversial. Bueno, muchos textos son controversiales a causa de las diversas interpretaciones de los hombres. Entiendo que aquí le dice a Pedro, tú eres una piedra pequeña, sobre esta roca, que era su misma persona. Desde el Antiguo Testamento se muestra que Jehová y el Mesías es la roca de Israel. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora quiero que preste atención a ese texto, Mateo 16:18. El tiempo verbal es clave, dice edificaré. El Señor Jesucristo está diciendo edificaré la iglesia. Eso entonces nos da la pauta clarísima de que él, en ese momento en que habló, no estaba edificando todavía su iglesia. De hecho, él estaba trabajando en la vida de algunos que llegarían a ser miembros de la iglesia. Sí, claro. Pero todavía no había comenzado la edificación de ese edificio. Edificaré mi iglesia. Personalmente creo, entiendo, que esa iglesia comenzó a ser edificada en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino por primera vez a morar en los creyentes de aquel día. Edificaré. Mire el verbo, está en futuro. La importancia de la interpretación de las palabras y la interpretación literal y gramatical. Considere el sujeto, considere el verbo, considere el tiempo verbal. El Señor Jesucristo dijo sobre esta roca, roca de fundamento, como dice 1 Corintios capítulo 3, edificaré en el futuro. Y después dice, mi iglesia. El Señor Jesucristo indicaba la fundación y edificación de su futura iglesia, al tiempo que él hablaba, futura iglesia, por lo cual podemos afirmar que la iglesia no comenzó durante el tiempo de los evangelios. Además, observe, por favor, en ese mismo texto, el posesivo, mi, esa palabrita, mi, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso indica que la iglesia del Señor tiene dueño, es el Señor. Cristo la compró con el derramamiento de su sangre. Lo dice 1 Corintios 6, 20, o ignoráis, dice que fuiste comprados por precio y que no sois vuestros. Y 1 de Pedro 1, versículos 18 y 19, dice que hemos sido comprados, pero no con dinero, ¿no? No con dinero argentino, no con dólares, no con euros, tampoco con metales preciosos como la plata, el oro, ni las piedras preciosas. Hemos sido comprados con algo realmente valioso y eso es la sangre derramada de Cristo en la cruz. Cristo la compró, por lo tanto la iglesia tiene dueño. Él dice, mi iglesia. A propósito, ¿cómo es su consideración para la iglesia del Señor? Mire que la iglesia tiene dueño, no la ataque, no trate de adueñarse de la congregación, la iglesia ya tiene dueño, es el Señor. El valor de las palabras, mi amigo, y el valor de la interpretación literal y gramatical del texto bíblico. Recuerdo en este momento otro texto bíblico, Colosenses 2:9. En ese texto Pablo dice, en él, en Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es interesante observar detenidamente esa frase. Dice, en él, no hay dudas que viene hablando de Cristo, y dice, en él habita. Fíjese el tiempo verbal. Dice que habita al presente. Ah, habita la plenitud de Dios en su persona. Habita al presente. No solo cuando estuvo en la tierra de Galilea y en la tierra de Judea ya hace siglos atrás, sino también hoy. Recuerde que Jesucristo resucitó en carne y hueso, ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y el texto dice que hoy, al presente, en él habita la plenitud de la Deidad. Fíjese bien en el texto, interprételo literalmente, gramaticalmente. Y dice además, en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Sí, mi amigo, corporalmente, en el cielo, sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Está corporalmente allí. Él es hombre de carne y hueso, glorificado. Sí, tiene cuerpo. Hoy en día, en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Sí, ese es el tercer detalle sobresaliente en este texto. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es plenamente Dios en este momento, habitando en su cuerpo humano, resucitado y glorificado allá en el cielo. Es algo extraordinario lo que dice Colosenses 2:9, pero fíjese bien el texto, las palabras, gramaticalmente obsérvelo, ponga cuidado. Recuerdo también relacionado con esto una expresión muy importante del Señor Jesucristo. Él dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Cada palabra cuenta en la interpretación bíblica, mi amigo. El Señor dijo del hebreo, del original en que fue escrita la ley de Moisés, no será cambiado ni una jota, una pequeña letrita, un acentito, una tilde. Nada pasará sin que sea cumplido. Y cada palabra, se lo repito, cuenta en la interpretación bíblica. Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso y quiero utilizar estos últimos minutos de nuestro programa para enfatizar un nuevo principio en cuanto a la interpretación bíblica. Ya hemos dicho algo al respecto, pero el quinto principio es sumamente importante: ubicarnos cuidadosamente en el contexto del libro o del párrafo en que tenemos una frase bíblica. Miren, le voy a poner una serie de ejemplos. Pasajes aparentemente controvertidos o que contienen aparentes contradicciones, eso marca la importancia de una cuidadosa ubicación en el contexto de la frase que estamos observando o considerando. Les voy a dar algunos ejemplos. En primer lugar, creo que es importante considerar el contexto del libro que estudiamos. Por ejemplo, si considero una frase en Mateo 25, es importante que me dé cuenta que, bueno, el capítulo 25 está dentro del libro de Mateo. Le parecerá algo sencillo, algo obvio, pero a menudo la gente no lo interpreta, no lo considera. ¿En qué libro está el párrafo que queremos estudiar? Es importante. ¿Está en la ley de Moisés? ¿Está en el libro de los Salmos? ¿Está en el libro de Mateo? Mateo presenta al rey de los judíos, anunciado, rechazado y que regresará. El párrafo que quiero considerar de la Biblia está dentro del libro de Romanos. Romanos es la exposición del Evangelio de Dios, la justicia y el amor de Dios en acción. Otra temática distinta a la de Mateo. Y cuánto más si el texto que queremos estudiar o considerar está en el libro de Hebreos. Libro difícil de interpretar si no se ubica bien en el trasfondo, en el lugar, en el momento, tratando de interpretar un poco quién escribía y con qué mentalidad y a quiénes escribía. Mi amigo, es muy importante cuando estudiamos una frase o un parrafito de la Biblia considerar el contexto del libro que vamos a estudiar o considerar el contexto del libro en que ese parrafito se encuentra. En segundo lugar, es importante considerar, como les decía un poquito recién, me adelanté, el contexto dentro del libro. ¿En qué sección del libro está? Por ejemplo, en el libro de Mateo nos encontramos con los primeros capítulos. Se presenta el rey de los judíos y el reino de los cielos se ha acercado. A partir de capítulo 11 y 12 hay un fuerte rechazo del Mesías en Galilea y en capítulo 13 están las parábolas del reino explicando qué pasaba en un lenguaje de parábolas. Más adelante se habla de la actividad del rey rechazado y el sermón de Mateo 24 y 25 es cómo regresará. Entonces, para interpretar cierta frase, yo debo entender no solo en qué libro está, sino en qué sección del libro está. es muy importante, mi amigo. En tercer lugar, es muy importante considerar el contexto dentro del párrafo. ¿Qué se dice antes de esa frase y qué se dice después? Mis amigos, lo que el escritor viene diciendo en un párrafo y lo que continúa diciendo después nos conduce o nos induce a interpretar correctamente el texto que estudiamos. Texto fuera de contexto es un pretexto que muchas veces lleva a la gente a afirmar cualquier cosa. Mis amigos, uno puede tomar una frase fuera de contexto y salir diciendo cualquier cosa. Pretender que la Escritura dice eso cuando en realidad no lo comunica, lo ha interpretado mal. Y lamentablemente sucede muchísimo. Mire, le voy a dar unos pocos ejemplos. Hay muchísimos. En Mateo 24:13 uno lee así: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, alguien puede tomar esa frase y decir, ve, para ser salvo hay que perseverar hasta el fin. Entonces va diciendo o queriendo decir que si hay que perseverar es porque hay que ganarse la salvación y hay que cuidarla. Y si no llega hasta el fin, bueno, se pierde. Nada de eso es así, mi amigo. La salvación no se gana. La actual salvación que recibimos en Cristo Jesús, la recibimos por gracia. No se gana, no se pierde, ni se recupera, si alguno por ahí dice que se pierde. El Nuevo Testamento no dice que se gana, no dice que se pierde, y si se perdiese, no dice cómo se recupera. En definitiva, mis amigos, este es el ejemplo clásico de un texto fuera de contexto. Mateo 24:13 está dentro de Mateo. Y aún el renglón ese, versículo 13, está dentro de la disertación de Mateo 24 y 25. Sermón que se originó en respuesta a las preguntas de los apóstoles. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? Ellos estaban sentados sobre el monte de los Olivos y el Señor estaba allí mirando Jerusalén y estaba hablando del regreso a Jerusalén como rey. En los días previos a su venida como rey, vendrá la gran tribulación sobre los judíos. 144.000 predicarán el evangelio de salvación y la buena noticia de que el rey regresa. El anticristo con sus secuaces tratará de marcar a la gente y aquellos creyentes de aquellos días deberán perseverar en su fe para ser salvos y muchos pagarán con sus vidas, porque el que se deje marcar por la bestia se perderá eternamente. ¿Se da cuenta? Y quiero decirles, esto da para mayor explicación todavía. Pero qué absolutamente distinta es la explicación y la interpretación cuando uno enfoca sobre el contexto y el trasfondo. Algo similar sucede con la parábola de las ovejas y los cabritos en Mateo 25, desde versículo 31 al 46. Aquel juicio será en Jerusalén cuando el Señor regrese. Las ovejas serán los benditos de su Padre que heredarán el reino terrenal y los demás serán arrojados a las tinieblas y al fuego de afuera. No será salvación por obras, sino de acuerdo a la fe que habrán tenido en los judíos que predicarán en la gran tribulación. Y en base a la fe le ayudarán en sus penurias predicando el Evangelio de Dios en los tiempos más difíciles de la humanidad. Pero si usted no ubica lo que dice la parábola en el contexto del sermón de Mateo 24 y 25 y en el contexto de Mateo, usted va a llegar a enseñar que la salvación es por obras, cuando no es así. ¿Qué importancia que tiene la ubicación cuidadosa en el contexto? Romanos 10, 9 a 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Algunos van a un extremo de decir, confiesa con tu boca, Jesús es el Señor, ya sos salvo. No, no dice eso el texto. Otros dicen que una persona cualquiera debe someterse al Señorío de Cristo para llegar a ser salvo. Pero Romanos 10 está escrito a judíos, número 1. Número 2, está dentro de Romanos, es el capítulo 10. Luego de desarrollar todo el evangelio de la salvación, Pablo le dice a los judíos que es necesario para el judío que confiese con su boca que Jesús es el Señor. Eso es la identificación de su persona. Identifique al Señor como el gran Dios hecho hombre, lo confiese públicamente, lo cual es muy difícil para un judío. Haga propio el sacrificio de la cruz y crea que resucitó entre los muertos. Entonces será salvo. Ah, el enfoque cuidadoso en el contexto. Mi amigo, tengamos mucho cuidado. Cerrando, quiero decirles que una vez escuché a un hombre, un creyente, abrir su Biblia y hablar de 1 Corintios 15 y 19 y decir que si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y entonces dijo que hay que esperar también en el Espíritu Santo, en el Padre. Texto fuera de contexto, mi amigo. Esa frase está puesta en capítulo 15, donde Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado y esperamos en Él, seríamos los seres más dignos de lástima en el planeta. Mas ahora, dice versículo 20, ahora Cristo ha resucitado. El contexto nos ubica en el sentido de lo que comunica el autor y el escritor, mi amigo. Bueno, nos vamos por el día de hoy, pero siga meditando en esto, la importancia de la interpretación bíblica. El valor de encontrar el sentido que el autor quiso darle en el contexto, en el trasfondo, en el uso habitual de las palabras en aquellos días, en la correcta interpretación literal y gramatical. Con mucho cuidado y hasta con temor a Dios, sigamos en este gran emprendimiento. Al fin vamos a recoger hermosos frutos interpretando las Escrituras.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Además de nuestro ministerio radial, hoy queremos recomendarle los videos de enseñanza bíblica de Raúl Ferrero en YouTube. Ingrese a su canal de videos llamado Raúl Ferrero. Allí encontrará 72 videos de cristología, 30 videos de profecías bíblicas, una serie titulada Breve y Claro y mucho más. En días de mucha confusión y necesidad, estos videos son herramientas muy útiles en la comunicación de la palabra de Dios. Evangelice con nosotros, enseñe con nosotros, recomendando los videos de Raúl Ferrero en YouTube. Una vez más, muchas gracias por apreciar nuestro ministerio. Le saludamos fraternalmente en el Señor y lo esperamos en nuestro próximo programa.